El mensaje se titula ¿Por qué y cómo celebramos la cena del Señor? El pasaje es el conocido pasaje de 1 Corintios, capítulo 11. Y vamos a leerlo con cuidado. Lo cierto es que nosotros celebramos la cena del Señor todos los domingos. Tenemos un pequeño devocional, pero a veces los hermanos que hablan, a veces escucho cosas que no están de todo exactas, como dice la palabra de Dios. Así que quiero tomarme un tiempo en esta mañana para hablarles de cómo y por qué celebramos la cena del Señor. Está la transparencia, ¿no es cierto? Voy leyendo, capítulo 11 de 1 Corintios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Así que arranca el pasaje diciendo algo no anda bien. Tengo que poner claro, no están haciendo bien, no están celebrando bien la cena del Señor. Y ahora empieza la enseñanza. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Quiero usar este tiempo para enseñar acerca de la cena del Señor y por qué la celebramos y cómo. Es la Biblia nuestra base de conducta y de fe. Creemos en la palabra de Dios de tapa a tapa. Creemos que no tiene errores, creemos que es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. y en ella encontramos uno de los mandamientos más importantes que se nos manda obedecer, y es celebrar como familia, como congregación, la cena del Señor. Así que voy a tratar de mostrar los fundamentos bíblicos para participar de la cena del Señor en 6 títulos. En principio, el origen divino. Esto es todo conocido, así que no voy a expandirme. El Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas nos relatan la última Pascua que Jesús tuvo con sus discípulos. Cada uno de ellos describe cómo el Señor dio gracias, o en otro texto lo bendijo, por lo que inferimos que bendecir y dar gracias es lo mismo, y se lo dio a sus discípulos y les dijo: hagan esto en memoria de mí. El Evangelio de Juan no detalla la cena del Señor porque se enfoca en las enseñanzas y en los sucesos posteriores de esa noche. Y luego, en la historia, tenemos registros de que los primeros discípulos participaban permanente, cotidianamente, de la cena del Señor. El apóstol Pablo menciona a esa celebración, la cena del Señor, lo hemos leído en el versículo 20, porque fue instituida por el Señor y porque es una celebración para recordar su muerte. Y ahí comienza entonces: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. La expresión "yo recibí del Señor" significa que posiblemente el Señor le habló en forma específica al apóstol sobre este tema. Él no estuvo en esa cena, en esa última Pascua, como si estuvieron los discípulos. Así que el origen de esto que hacemos ahora tiene que ver con ese último momento que el Señor estuvo con sus discípulos y les encomendó que hagan esto cada vez que se reúnan. Jesús mismo es el origen de esta celebración, es el centro de esta celebración, es el contenido de esta celebración. Ahora, ¿quiénes deben participar? En segundo lugar, es una celebración de la congregación, de aquellos que creen en Jesús, de aquellos que le confiesan como Señor y Salvador. No es para los no creyentes. Pueden estar presentes y son bienvenidos, porque no hay nada secreto en esta ceremonia. Lo hacemos en público, no tiene nada de misterioso, no es un culto místico con poderes mágicos. Es un acto público de adoración de la iglesia reunida. Versículo 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que venga. Tiene un sentido de proclamación, no es un acto privado. Ahora, sabemos que en nuestras reuniones, dada la cantidad que somos, no podemos discernir. No podemos decir a una persona que sabemos que no es creyente: no, usted no participe, no lo hacemos. Pero déjeme decir, no es la norma bíblica. Si alguien puede decir eso no está bien, tiene razón para decirlo. Es para los creyentes. Y ellos celebraban la cena del Señor cuando se juntaban y comían juntos. Es el cuerpo, la asamblea de los seguidores a Jesús. Aquellos que habían vuelto de los ídolos al Dios vivo, que habían confiado en el Señor para el perdón de sus pecados y la esperanza eterna, estos son los que deben participar. En algunas iglesias hacen poner de pie para diferenciar a quien participa o no. Nunca nos gustó hacer eso. En algunas iglesias dicen: si usted no es cristiano, no es creyente, no participe. No nos gusta hacer eso. Entendemos que si alguien no es creyente y participa y de pan y de la copa, al final es un poco de pan y un poco de vino, no le va a hacer nada. Pero es para los creyentes. Y alguien me preguntó alguna vez, ¿y los que no son bautizados? Y es muy difícil entender que alguien quiere obedecer, participar de la cena del Señor y no quiere obedecer el ser bautizado. Se supone que todo creyente debe bautizarse. ¿Y cuál es la práctica? No es una cena con muchos platos, entrada y postre y café al final. No, es algo muy simple. Recibid del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No se dice nada de qué tipo de pan, si tiene que ser con levadura o sin levadura, no se dice nada. La única indicación que se da es en Mateo 26, 29. Digo, y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Se le llama la bebida el fruto de la vid. Algunos muy, muy, muy ortodoxos dicen, no es vino, es fruto de la vid. Otros sabemos que el fruto de la vid es el vino. Nosotros ponemos de las dos clases para que no haya duda y no tengamos problema de discusiones teológicas. ¿Cuánto es la frecuencia? Esto es interesante porque sé que hay muchas personas que nos visitan en esta mañana y dicen, ¿todos los domingos participan de la cena del Señor? Sí. Nosotros en nuestra iglesia una vez al mes. Otro dice, nosotros una vez cada 3 meses. Hay iglesias que lo hacen una vez al año. ¿Por qué nosotros lo hacemos una vez a la semana? Porque inferimos, hay verdades bíblicas que son claras y no se pueden discutir, y otras verdades que se infieren del relato bíblico. En Hechos 20 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para participar del pan, Pablo les enseñaba, lo que se infiere claramente, y luego los registros históricos nos confirman, los discípulos se reunían todos los primeros días de la semana, se juntaban a comer generalmente a la noche, porque era el horario en que los esclavos podían participar, y en medio de la celebración se tomaban un tiempo para partir el pan y tomar de la copa. Cuarto lugar, el uso de la mente. ¿Qué es lo que se nos llama a hacer? Se nos llama a enfocar nuestra mente en especial en la obra del Señor Jesús al morir por nuestros pecados. Dos veces dice el pasaje, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que tomamos el pan, bebemos de la copa, pero se supone que hacemos el acto mental de conscientemente recordar al Señor Jesús y la obra que hizo al morir por nosotros en la cruz. Tomar el pan y la copa pensando en cualquier otra cosa es una desprolijidad. No le quiero asignar una categoría peor. Es pensar. Vamos a pensar. Porque vamos a recordar, vamos a usar la mente. Y recordar lo que la obra del Señor significa por nuestros pecados. Yo cuando cierro los ojos, y le digo que a mí me cuesta mucho concentrarme, porque especialmente cuando voy a predicar, yo tengo en la cabeza todo lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Y entonces tengo que hacer un esfuerzo. Tomo el pan, eso no me cuesta nada. Tomo la copa, no me cuesta nada. Pero lo tengo que hacer recordando al Señor Jesús. ¿No es cierto que muchas veces lo haces mecánicamente? y no le decís a tu mente, concentrate, enfócate. Estamos hablando de un hecho histórico. Murió en una cruz romana por nuestros pecados. Estamos recordando que eso que sucedió, sucedió una vez y para siempre. Es recordar, no es imaginar, no es soñar, no es delirar. Es direccionar nuestra mente al Jesús de la historia y todo lo que sabemos de Él en la Biblia. Es un momento. Hasta ahora no dije nada nuevo. Ahora entro en el quinto punto, un poco más especial, y es la acción espiritual. Es muy importante entender esto. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que dijimos hasta ahora lo puede hacer un no creyente. Es más, si el diablo tuviera cuerpo, lo podría hacer el diablo, que es comer, beber y recordar. Eso lo pueden hacer inclusive los que no forman parte de la iglesia. No hay nada espiritual en eso. Pero la cena del Señor, la cena que el Señor Jesús tenía en mente y que nos ordenó celebrar, es algo más que comer, beber y recordar. Algo que los creyentes, los no creyentes y el diablo no pueden hacer, es participar de la comunión con el Señor. ¿Y de dónde saco esto? Del capítulo anterior, capítulo 10. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Aquí hay algo muy profundo, mucho más profundo que solamente recordar y hacer memoria. Pablo dice que los creyentes, al participar, estamos literalmente teniendo coinonía, comunión en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Estamos participando del cuerpo, de su sangre, de su muerte. Lo hacemos en forma espiritual y por la fe. Al compartir el pan, compartimos el cuerpo de Cristo. El cuerpo está relacionado con toda la vida, con toda la humanidad del Señor, que se hizo hombre, su encarnación, luego su muerte como un sacrificio humano por la humanidad. Y acá hay algo que muchas veces los hermanos dicen por error, dicen, el cuerpo del Señor fue partido. El cuerpo del Señor nunca fue partido, porque no se hubiera cumplido una profecía del Antiguo Testamento que decía que el cuerpo del Señor nunca iba a ser partido. Pero ¿por qué se parte el pan? Porque el Señor Jesús toma un pan y lo tiene que compartir con los discípulos. La única manera es partiéndolo, pero el cuerpo no fue partido. El cuerpo habla de una unidad. La copa significa la sangre derramada por nosotros. Pero es más que comer, es más que beber, es más que recordar. Es a través de la acción del Espíritu Santo sentir que estamos en comunión con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, con la misma persona del Señor Jesús. El versículo 18 nos da el ejemplo. No sé, es el último que estaba allí en la pantalla. Y pone el ejemplo del pueblo de Israel. Cuando se acercaban con el sacrificio, los israelitas al altar, le entregaban el animal al sacerdote. El sacerdote lo ponía sobre un altar con fuego. Buena parte del animal se quemaba con el fuego, pero una parte se la quedaba el sacerdote y otra parte se la llevaba el israelita. Entonces el texto dice ¿No son partícipes del altar? Sí, el israelita participaba del sacrificio y disfrutaban del gozo del perdón, de haber restaurado su comunión con Dios. Y estos versículos del capítulo 10, que no leemos muy seguido, nos hablan de que participar del pan y del vino no es solamente un acto físico, sino un acto de profundo significado espiritual. Comemos y bebemos lo que pasó en la cruz, porque confiamos que Dios lo hizo por nosotros. Y nos alimentamos de los beneficios que Él obtuvo para nosotros cuando derramó su sangre en la cruz. Es por eso que aceptamos la invitación cada mañana para recibir el gozo de la comunión, la esperanza de la vida eterna, la libertad sobre los temores, la seguridad en medio de la adversidad, guía, sanidad, victoria sobre la tentación. Porque cuando Jesús murió en la cruz, su sacrificio fue el pago no solamente de nuestros pecados, sino que fue el pago de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y todas las promesas y bendiciones y todo lo perfecto y bueno que viene de Dios, el Señor lo compró cuando murió por nosotros en la cruz. Es más que comer, beber y recordar, es sentir en la profundidad la comunión con el Señor Jesús. Y por último, Pablo llama la atención, esto debe hacerse seriamente, no descuidadamente, sin pensar. En el capítulo 10, no me quiero meter a más, pero en el capítulo 10 empieza a hablar de los ídolos. Dice, es una locura pensar, es una locura, dice Pablo, pensar que vas a participar de la cena del Señor a la vez que estás adorando o siendo o teniendo vínculos con otros dioses paganos. Claro, nosotros no tenemos dioses paganos, pero vaya que caemos en la idolatría materialista de este mundo, una locura. Así que yo quiero leer otra vez, con atención, estos últimos versículos. Hermano, léalo conmigo. La cena del Señor es algo serio, glorioso, bendito. Trae para aquel que la celebra en profundidad una tremenda bendición. El Espíritu Santo nos hace saltar de gozo al decir, somos uno en el Señor. Le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí. Entonces Pablo dice, cuidado, cuidado, porque no participar sabiamente del Señor tiene consecuencias. Y podés, sin darte cuenta, traer sobre tu vida la disciplina, siempre amorosa, pero disciplina del Señor. Así que mientras nos preparamos para participar de la cena del Señor, déjenme leer con mucho cuidado esto. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin entender lo que Jesús hizo en la cruz. Juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Duermen, ¿saben qué significa? Están tocando el arpa, ¿no? Sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, recuperemos en nuestras reuniones el sentido profundo de la cena del Señor. Y comencémoslo a hacer ahora. Inclinemos nuestro rostro y tómate un tiempo, dice el texto, examinar. ¿Qué examino? ¿Hay algo en mi vida que no anda bien? ¿He cometido un pecado que todavía no confesé? ¿Hay algo que me está ensuciando en mi relación con el Señor? Y lo que hay que hacer, ¿qué es? Confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y librarnos de toda maldad. Confesar. La segunda cosa es arrepentirnos. Arrepentirnos significa que le decimos al Señor: Señor, no, en tu nombre, con el poder de tu Santo Espíritu, no lo voy a hacer más. Ayúdame. No lo quiero hacer más. Limpiame como resultado de mi confesión, pero capacitame por el Espíritu Santo a que no lo vuelva a hacer. Y por último, es restaurar. Si hay algo que hice mal y lastimó a alguna persona, tengo que ir y pedirle perdón. Usted me dice: pastor, ahora no lo podemos hacer. No, ahora no, pero tomá el compromiso. Lo voy a hacer cuando termine. Voy a ir al hermano y le voy a decir: perdóname. O le vas a devolver el libro que le pediste y no se lo devolviste. O le vas a decir: dije algo sobre vos que no era cierto, perdóname. Restaurar. Confesar. Arrepentirse. Restaurar. Inclinemos nuestro rostro. Tómate un minuto para examinarte a vos mismo, para no ser juzgado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. El texto dice que el Señor Jesús tomó pan y lo partió y se lo dio a cada uno de sus discípulos. dice, y les dijo, comed esto en memoria de mí. Y este pan es el símbolo de la comunión que tenemos con Él a través del Espíritu Santo, con nuestro Señor y Salvador. Al participar de Él, no solamente vamos a hacer memoria, sino que nos vamos a identificar con su muerte por nosotros en la cruz, para recibir todas las bendiciones que Él compró para nosotros allí en la cruz del Calvario. Padre, gracias por invitarnos. Gracias por este pan que es el símbolo de tu cuerpo herido en la cruz, pero también es un solo pan, es el símbolo de que somos uno contigo y con nuestros hermanos. Tomamos de él con profunda reverencia, gratitud, alegría y unidad. Hacemos esta oración en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le van a repartir el pan. Hay para todos, copitas no, así que si usted está con su esposa, comparta en una sola copita, si nos da la posibilidad de que todos puedan participar. Compartan el pan y la copa con los hermanos, háganlo ahora.
El peso de nuestra
Del pan, hermanos. También, Señor, nos dijiste que tomemos de la copa, el símbolo de tu sangre, de tu muerte por nosotros en la cruz. Conseguiste, como hemos cantado recién, el perdón de nuestros pecados. Y eso nos da la potestad de ser llamados tus hijos. Participamos de la copa, entendiendo que el Espíritu Santo hace que sea más que una bebida. Inyecte en nosotros la experiencia de tu presencia viva. Que en este momento somos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo y somos uno con cada uno de los hermanos que está aquí reunido. Participamos con alegría y gratitud. Hagámoslo, hermano.
Te invito a que te pongas de pie y vamos a cantar la última estrofa de esta canción.
A la muerte, la tumba abierta está. Señor, gloria y honra a ti, Señor.
Gloria a Dios, tome asiento.